A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Hoy voy a contaros la historia de una mujer que fue la primera en ser recibida por la Royal Society de Londres, luego de sufrir, eso sí, una infinidad de desplantes y de destratos. De más está decir que su colección de telescopios es muy superior a la de esa afamada institución. Pero la verdad es que este no fue el único revés que sufrió. Hoy hablaremos de Margaret Cavendish, una feminista en pleno siglo XVII. Margaret, escritora, duquesa, filósofa, científica, dramaturga y precursora de Virginia Woolf, ahí es nada, nacida en 1623, supo sentar un precedente histórico en la lucha por la igualdad de derechos. Una mente propia, reciente libro publicado por Masluce, que recopila sus cartas y discursos, da prueba de ello. Margaret Lucas Cavendish, duquesa de Newcastle y filósofa, científica y dramaturga, fue la primera autora en reivindicar la posición de las mujeres en la Inglaterra del siglo XVII. Con cuarto de su propiedad o sin él, a los 22 años se casó con Sir William Cavendish, bastante mayor que ella. Cuestionó las costumbres patriarcales de la vida doméstica, deviniendo en feminista. Parece que la loca Madge, así se la conocía en algunos círculos, sentenció que Sir William era el único hombre del que se había enamorado, y no gracias a su título, poder o riqueza, sino por sus méritos, gratitud, deberes, fidelidad y justicia. La dama creía que estos atributos mantenían juntas a las personas, aún en la miseria. He puesto mucho empeño en reunirlas hoy aquí y desearía poder persuadirlas de frecuentarnos, unirnos y asociarnos, de modo que podamos intercambiar consejos prudentes con el fin de ser tan libres, felices y célebres como los hombres, en tanto que hoy vivimos y morimos como si hubiéramos sido engendradas por bestias y no por humanos, pues los hombres son felices y nosotras somos desdichadas. Ellos poseen toda la calma, el reposo, el placer, la riqueza, el poder y la fama, mientras que las mujeres viven agitadas por el trabajo y agobiadas por el dolor, se vuelven melancólicas a falta de placeres e inútiles a falta de poder, y mueren en el olvido al carecer de notoriedad. Con este panegírico, Cavendish da inicio al capítulo de sus flamantes discursos publicados. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en pleno siglo XVII, donde el camino hacia el interior del ser humano estaba abierto. La voluntad de conocerse a sí mismo, de conocer el mundo, de investigar científicamente, se hacía sentir con fuerza. No se quería tomar ningún camino que significase un retroceso. Había empezado una nueva época y efectivamente se habla del siglo XVI y sobre todo del XVII como el principio de una nueva era. Las características de esta era son muy diversas. La evolución de las ciencias naturales logra grandes progresos, las matemáticas alcanzan un gran nivel, el dominio de la naturaleza parece más posible que nunca. Sin embargo, todavía se trata de una época en la que no falta el escepticismo y la duda. duda. Los filósofos de esta época dejan de ser teólogos, rechazan el argumento de la autoridad y se apoyan en la razón para sus reflexiones filosóficas. El filósofo más famoso del siglo XVII es, con toda seguridad, el francés René Descartes. Se le conoce como el padre de la filosofía moderna. Como os decía, con esta concepción se alzó la filósofa inglesa Margaret Cavendish, que nació en Essex, hija de Sir Thomas Lucas y Elizabeth, y fue la menor de 8 hermanos. El hecho de que su madre no la adiestrara en las tareas domésticas no era nada habitual, pero tampoco recibió una formación intelectual, ya que no estaba destinada a desempeñar un papel activo en la vida pública. En aquella época, a mediados del siglo XVII, la población rural inglesa, que ya estaba muy empobrecida, se vio despojada de sus tierras. Había un gran malestar en todo el reino. El rey Carlos I gobernaba sin tomar en consideración al Parlamento, lo que acabó provocando el estallido de la Revolución Puritana en 1642. Por un lado estaba el rey, por lo tanto la alta nobleza, los partidarios de la Iglesia Católica y de la Anglicana, y por otro estaba la clase media puritana. En el año 1649 el ejército parlamentario venció y el rey fue ejecutado. La aristocracia, a la cual pertenecía Margaret, se vio obligada a huir a Francia por razones de seguridad a causa de la crisis que había ocasionado la ejecución de Carlos I. En ese año, en 1643, Margaret se marcha al exilio a París, donde trabajó de dama de la corte. Y 2 años más tarde se casó con el mariscal general William Cavendish. La pareja no tuvo hijos, lo que le vino como anillo al dedo a nuestra Margaret, que así tuvo tiempo para dedicarse a su formación. Con la ayuda de su marido y de su cuñado, profundizó en sus conocimientos de ciencia y filosofía. En el año 1648, los Cavendish se trasladaron a Amberes y allí permanecieron hasta 1660. Margaret Cavendish publicó ella misma sus libros con su propio nombre, una decisión muy atrevida en su época. Pero la materia para ella no es algo estático. Fijó que se presenta ante la conciencia humana como un simple objeto. Es algo realmente vivo. La materia es algo orgánico. Tanto la materia como la inteligencia o el espíritu pertenecen a la naturaleza. Cavendish insistía en que la naturaleza es el nombre de todo lo que engloba al ser humano y al mundo. Se imagina una materia inteligente que se mueve por sí misma y no mediante algo externo. El ser humano forma parte de esta naturaleza y por eso no puede pretender nunca ejercer el dominio sobre ella. De modo que en su filosofía no hay una materia inerte e irracional. Se imagina más bien todas las cosas materiales como una unidad en la que las distintas partes se mantienen juntas. Como os decía, ella participó en discusiones, siempre con hombres, sobre la existencia del vacío, la percepción, el movimiento. Y cada vez que hacía referencia a sus manuscritos lo hacía como cuerpos de papel. En una mente propia anuncia, por momentos como si se tratara de un manifiesto, aquello que con el tiempo se convertiría en lucha. Cuando menos se pensaba que las demandas feministas precisaban regresar al escenario de lo público, 2015, se convertiría con el colectivo Ni Una Menos en la bandera contra la violencia machista. Durante años pareció innecesario colgarse el cartel de feminista. La última reivindicación por derechos iguales en la segunda mitad del siglo XX había calmado las aguas. De cualquier manera, algunas pocas voces susurradas optaban por el «soy femenina, no feminista», hasta que la repetición y constancia en las denuncias contra la violencia ejercida hacia las mujeres en manos de varones destapó el megáfono del reclamo. No solo en el país, sino que incluso actrices de la industria del cine internacional se animaron a contar algunas experiencias nefastas con directores. pareciera que ellos gobiernan el mundo, pero en realidad nosotras gobernamos el mundo, ya que nosotras gobernamos a los hombres. Pues ¿qué hombre no está de una u otra forma gobernado por una mujer? Esto escribe la filósofa del siglo XVII a una amiga en una de las cartas publicadas. La problemática del matrimonio, las diferencias entre géneros, los beneficios de la amistad entre mujeres y varios asuntos más componen el libro editado por Mar Dulce. Muy lejos del cliché de «mujer escribe sobre el amor», Cavendish intenta explicar el alma femenina y su centenar de caras. El discurso amoroso la desvela, pero sin hacer uso de obviedades. Profunda, repleta de ironía y por momentos con un gran sentido del humor, la precursora de Virginia Woolf no traiciona.